En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, de manera especial por la vida de nuestros hermanos santos, como San Andrés, apóstol. Estos que no aman tanto su vida, que le tengan miedo a la muerte, sino que prefieren ir a evangelizar, a decir la verdad donde quiera que estén. Te pedimos que nosotros seamos también como ellos, que nosotros podamos abrir nuestros labios de manera coherente, sin obscenidades, sin juicios severos, con mucha caridad y mucha humildad, pero dispuestos a dar razón de nuestra fe a quien sea que nos lo pida. Hermosísima Señora, Reina de los Apóstoles, a ti te pedimos que sigas acompañándonos, que en este penúltimo encuentro del conocimiento y el amor que hemos venido adquiriendo hacia ti, Madre, nosotros también sintamos tu compañía. Nosotros percibamos que tú eres nuestra madre y que por los méritos de tu Inmaculada Concepción, todas las cosas que pidamos según la necesidad verdadera, tú las presentes delante de tu Hijo y así recibamos de Él la gracia que necesitamos para ser buenos, santos y agradables a Dios. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos, aquí estamos entonces ya penúltimo encuentro de la apologética mariana, amar, conocer y defender a la Santísima Virgen María. Y para este penúltimo encuentro ya sería el último de los temas conforme a lo que hemos visto en el programa, pues hablaremos hoy sobre el desprecio a la Santísima Virgen María. ¿Cómo que el desprecio? Miren, ustedes y yo sabemos que mucha gente tiene una influencia sectaria, ¿verdad? Estoy hablando a personas formadas. Si alguien está escuchando este audio, esta grabación, pues sectario es aquel que, separado de la Iglesia Católica, ha seguido dividiéndose, 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 y técnicamente una secta es un grupo de cristianos que no creen en las verdades que los apóstoles dejaron, sino en una que otra. Entonces, la realidad sectaria, la teología sectaria con respecto de la Virgen María, es que a ella no hay ni siquiera que orarle. ¿Qué tanto espectáculo tienen los católicos con respecto de María? La tienen como una diosa, es más, la tienen como la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Y todo eso, ¿verdad? Ya lo hemos venido aclarando a lo largo del curso. Sin embargo, queda el hecho de que muchos desprecian a la Virgen. Es decir, solo porque nosotros la amamos, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay personas que manifiestan equivocadamente su amor a la Virgen, que incluso la ponen al mismo nivel de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y ella no lo es. Sin embargo, solo porque la amamos mucho, por eso mismo muchos se encargan de enseñar que nosotros no deberíamos ni buscarla y que cualquier cosa que mencionemos sobre la Virgen María es casi motivo de anatema, es decir, ellos nos condenan y nos excomulgan de la fe cuando decimos, pero amamos a María, ¿cuál es el problema? Lamentablemente eso ha entrado en la iglesia. En muchas comunidades, lamentablemente, la Santísima Virgen María es solo el colofón de una oración. Y a ti, Madre, te pedimos que nos cubras con tu manto. Ya hemos hablado de eso. La Virgen María no solo nos cubre con su manto, nosotros podemos hacer una oración completa a la Santísima Virgen María, orar durante una hora a la Virgen María, porque no está mal. Así como yo hablo con ustedes durante una hora y media y no está mal, así yo puedo hablar con María Santísima durante una hora y no está mal. La diferencia es que ella es Santísima, yo no, ustedes no. Pero lamentablemente con ese desprecio, de ahí viene, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo pertenecía, cuando yo conocí del Señor, eso fue el siglo pasado, yo conocí del Señor cuando yo ya era prácticamente un adulto, yo tenía 17 años y conocí del Señor Jesús, llegué a una parroquia que se llama Inmaculada Concepción, que sabemos que es de la Virgen María. Y durante 7 años, yo lo que aprendí era solo el Señor Jesús, 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 y yo rechazaba la Virgen María porque yo era de los que creía, porque así se me enseñó, ¿para qué ir donde la secretaria? Si yo puedo ir directamente donde el jefe. Sabemos que no es secretaria, sabemos que es la madre del jefe, pero eso sí se me enseñaba. Y solamente al final se nos pedía, y tú, María, cúbreme con tu manto. Y no se me enseñó que yo puedo pedirle a ella cualquier cosa, no porque ella tenga el poder de Dios, sino porque ella, habiendo aceptado la voluntad de Dios, es espejo de Dios. Y por lo tanto, lo que Dios hace, lo puede hacer a través de ella sin ningún tipo de problema. Y esto que voy a decir, se lo estoy diciendo a personas formadas. Esto que voy a decir no se puede decir de primera intención a alguien que tiene una mentalidad evangélica o sectaria. ¿Qué es lo que voy a decir? María Santísima tiene poder. Punto. ¿Por qué no se puede decir a no formados? Porque entienden que yo estoy hablando del poder de Dios, que yo puedo tener a la Virgen María como si fuera ella la todopoderosa. Nosotros no creemos eso. Pero ¿por qué sí decimos que María Santísima tiene poder? Porque ella, porque se deja usar enteramente por el Señor, todo lo que ella hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Y a Dios le ha parecido bien eso. Miren que nosotros hemos visto cómo ella intercede en las bodas de Caná, ella intercede perfectamente y obtiene para nosotros perfectamente ese milagro en las bodas. Lo mismo el Señor Jesús al pie de la cruz, perdón, la Virgen Santísima al pie de la cruz. El Señor Jesús la ve a ella como perfecta madre y nos la entrega como madre espiritual. Es decir, que sí, María Santísima tiene poder. Si yo, Omar, profesor, tengo poder para dar clases, ¿de dónde me viene ese poder? De mí mismo. No, viene de Dios, pero también yo pongo de mi parte. Hay un esfuerzo humano. Yo pudiera decirle que no a la voluntad de Dios y nunca haber cogido una prédica o dar un curso, nunca. ¿Por qué? Porque no me interesa. Entonces, el poder de Dios no actúa en nosotros a pesar de nosotros, sino con nuestro consentimiento y más que consentimiento, con nuestro asentimiento. Es decir, decirle a Dios, sí, seré tuyo, enteramente tuyo, haz lo que tú mandes. Y eso es lo que la Sagrada Escritura llama la configuración con Cristo. Es decir, nosotros hacernos como Cristo porque dejamos que la gracia nos transforme. Pues imagínense una persona humana que perfectamente haya permitido eso. De todos modos, entonces, si nosotros nos vamos a encontrar con estos argumentos, nosotros tomaremos esta noche tres argumentos bíblicos perdón, textos que los hermanos protestantes toman fuera de su contexto para decir, miren que sí, que el Señor Jesús despreció a su madre por haber sido madre. Y en estos argumentos, pues los vamos a explicar. El primer argumento es de Lucas 11, del 27 al 28. Lucas 11, del 27 al 28 dice, cuando él, Jesús, hablaba así, una mujer, levantando la voz de entre la multitud, dijo, Feliz el seno que te llevó y los pechos que tú mamaste. Y él contestó, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Muchos, lamentablemente, interpretan este texto como les viene en gana y lo que creen que dice el texto es, feliz que la mujer dijo, feliz María. Y que el Señor Jesús dijo, qué feliz María. Felices ustedes que están escuchando esto, como si él menospreciara a la Santísima Virgen María. Nosotros no creemos eso. De hecho, el que interpreta eso así se ha dejado engañar por el mismo enemigo que habla de parte de estas personas. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Esa señora que habla entre la multitud no conocía a la Virgen María personalmente. Si no hubiese dicho, feliz tu madre o feliz tu mamá María, felicítame a María. No, no la conocía. ¿Por qué sabemos que no la conocía? No solamente porque no usa su nombre, sino porque nosotros sabemos que la Virgen María no acompañaba al Señor Jesús en absolutamente todo lo que él hacía. Si nos fijamos en los textos de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el Señor caminaba siempre con los 12, siempre. Y que en muy pocas ocasiones decidía apartarse de esos 12, perdón, con tres: Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad? Y que en muy pocas ocasiones había una multitud que se le pegaba. Siempre había multitudes, ¿verdad? Pero siempre había cierta distancia. Eso lo dicen los textos sagrados. Cuando el Señor habla desde el monte que ahora se llama de las bienaventuranzas, ¿verdad? Siempre había un espacio, el Señor arriba sentado y el pueblo abajo. Cuando el Señor multiplicó los panes, igual cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Que fueron dos multiplicaciones distintas, siempre había un espacio donde el Señor estaba con los 12, hablaba con ellos y ellos entonces hacían lo que tenían que hacer. Ah, mira, aquí hay un muchacho que trajo unos pocos panes y peces. O siéntelo en grupo de 50. Siempre había una distancia. Excepto, por ejemplo, cuando él estaba caminando para hacer una curación y entonces una mujer que tenía flujo de sangre se le acerca. Pues ahí estaba rodeado de gente agolpándolo. Y en muchas menos ocasiones se menciona que había mujeres alrededor de Cristo, no porque él menospreciara a las mujeres, sino porque las mujeres tenían que dejar sus casas para estar con Cristo. Y eso es lo que luego nos dicen los santos evangelios, que después de que el Señor Jesús muere y es crucificado, entonces las mujeres vuelven a sus lugares, a sus hogares en Galilea, en lugar de estar con el Señor en Jerusalén. Pues mientras el Señor predicaba, la Virgen Santísima seguía atendiendo los asuntos propios de la casa y atendía a los discípulos cuando se acercaban donde ella. Había una relación cierta entre la Virgen María, el Señor Jesús y los discípulos, pero ella no era seguidora en cuanto a que caminaba. Ella no caminaba constantemente con el Señor Jesús. Si la Santísima Virgen María, ¿verdad? Según lo que nos cuentan los historiadores, muy probablemente concibió en su seno al Señor a cerca de los 13, 14 años. Entonces ya a los 30 años de edad de nuestro Señor Jesucristo, pues ella tenía 43, 44 años de edad. No es alguien que puede estar constantemente detrás de todo el camino del Señor, que si ustedes ven en los mapas de la Biblia, fue mucho caminar. Él caminó toda Galilea, bajó por la Decápolis y llegó a Jerusalén, subía a Jerusalén. Ese viaje lo realizó durante 3 años, 3 años duró predicando y ya en el último, pues llega a Jerusalén para morir definitivamente. Y ahí es donde vemos la presencia de la Santísima Virgen María, específicamente al pie de la cruz. La tradición nos cuenta en el Vía Crucis que ella estuvo en el Vía Crucis, ¿verdad? La cuarta estación del Vía Crucis es que el Señor se encuentra con su Madre Santísima. pero no se nos dice de que ella camine regularmente con él. Por lo tanto, esta mujer, por su forma de hablar y por esto que acabo de decir, no conocía a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, ella no buscaba elogiar personalmente a la Virgen María, sino diciendo que si este hijo es tan bueno como es, dichoso fue ese seno que lo llevó y dichosas esas mamás que lo amamantaron. Es decir, un elogio hacia la maternidad. Eso es lo primero que hay que entender. Pero segundo, que es lo más importante, cuando el Señor dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan, el Señor lo que está es quitando la atención de la maternidad de la carne para orientarla hacia el vínculo espiritual, es decir, hacia lo del espíritu, que se forma, como yo puedo ser, como mi alma puede ser madre espiritual de otras personas, cuando yo escucho la palabra de Dios y la pongo por obra. Y por eso entonces hay que entender el griego original. Miren que les pongo en la columna de la derecha el griego original. Yo sé que no estarán entendiendo muchas cosas, pero sí quiero resaltar, aquí le pongo en azul, ¿verdad? Está el texto completo en blanco y en azul. En azul son las palabras, es decir, cada vez que al personaje habla. Entonces, la mujer que elogia el seno que llevó al Señor está en esta primera parte en azul. Macaría, porque Macarios quiere decir bienaventuranza, feliz. Macaría ekoilia, bastasasa, se kai mastoi, mastos, las mujeres se hacen mastectomía o imágenes sonográficas que tienen este prefijo, mastoi, eso quiere decir las mamas, ¿verdad? Bastatasa es el útero y mastoi son las mamas. Y abajo está lo que dice el Señor, que es lo que me interesa ahora. Autus Dei Pen, es decir, y él así le contestó. Menum Macarioi. Menum es lo que nosotros traducimos al español como más bien, pero realmente Menum tiene un significado propio en hebreo que viene a ser, y se lo pongo aquí en las diapositivas, por el contrario, o puede ser realmente, o puede ser por eso, por lo cual, por tanto. Entonces, cuando el Señor dice, más bien son felices los que escuchan la palabra de Dios y la conservan, él no está negando lo anterior, sino que él lo que está diciendo es, ella no es dichosa, la Virgen María, ella no es dichosa por haberme llevado en su vientre, sino que ella es dichosa por haber escuchado la palabra de Dios y haberla conservado. Y eso de conservarla es lo que dice San Lucas en muchas ocasiones, y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Cada vez que San Lucas habla del niño Jesús y que la Santísima Virgen María está presente, siempre hay la adoración de los magos, las palabras de Simeón, San Simeón el anciano, las palabras de la viuda, etcétera. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Este verbo conservar es el mismo que se utiliza aquí, que el Señor utiliza. Entonces, en resumen, este argumento de rechazar la Santísima Virgen María porque dice, ah, no, Jesús dice que más bien son felices los que guardan la palabra, no está contradiciendo a la Virgen María, porque si ha habido alguien hasta ese momento de la historia del Evangelio, es decir, desde el Génesis hasta el momento en que le dicen eso al Señor Jesús, si ha habido alguien que ha escuchado la palabra de Dios y la ha conservado en su corazón, es la Santísima Virgen María. Por lo tanto, el Señor no está despreciando a su madre, sino que está dándole el sentido real por el cual ella es Macaría, es decir, bienaventurada. Y esto nos lo explica San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, un santo del siglo IV que fallece en el siglo V, cerca del 407, en sus homilías sobre el Evangelio según San Mateo, específicamente la homilía 44, la pueden encontrar en internet. Solamente ponen homilías de San Juan Crisóstomo de San Mateo y aparecen los libros completos con todas las homilías. Pues esta homilía, la homilía 44 según del Evangelio según San Mateo, dice San Juan Crisóstomo. Al hablar así, al hablar así el Señor, no es que se avergonzara de su madre, ni que renegara de la que le había dado a luz. Debe de haberse avergonzado de ella, no hubiera entrado en su seno. Lo que el Señor quería manifestar es que, de no haber ella hecho cuanto debía hacer, de nada le hubiera servido su maternidad carnal. Miren esto, nosotros no tenemos que ponernos a orar, a hacer ayuno, penitencia, ir a la capilla a adorar para entender este evangelio, porque yo no lo entiendo, ¿cómo yo le respondo? Solamente hay que abrir los textos de aquellos que escucharon a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. San Juan Crisóstomo, en su homilía 44 sobre el Evangelio según San Mateo, dice: cuando el Señor dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan, no está ni renegando de su madre ni sintiendo vergüenza de ella. Porque si él hubiese sentido vergüenza de ella, no se encarna del seno de ella, porque él lo sabe todo y lo puede todo. Y si él hubiese estado negándola a ella, renegándola, entonces, ¿para qué vino en ella? ¿Para qué se encarna? Y explica San Juan Crisóstomo, la razón por la cual el Señor Jesús responde así es para aclarar que la Virgen no hubiera sido nada importante por haber traído en su seno al Señor Jesús si primero no hubiese guardado la palabra de Dios. Y por eso dice otro padre de la Iglesia, para que la Virgen Santísima hubiese concebido en su seno al Hijo de Dios, primero debió haberlo concebido en su corazón. Y si ustedes se fijan, pueden buscar cuantas imágenes quieran, las pinturas de la Anunciación, todas las pinturas de la Anunciación, tienen a la Virgen María o de rodillas en un reclinatorio orando o con un libro en la mano, como si estuviese rezando lo que nosotros conocemos como liturgia de las horas, pero obviamente eso no existía en ese momento, sino que es orando o leyendo la Torá, el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque durante siglos la Iglesia ha sostenido y ha creído con mucha alegría que la Virgen Santísima, si no hubiese esperado en Dios que su concepción sería del Mesías, no hubiese concebido al Mesías. Ella no era una cualquiera a la que se le preguntaba algo de repente. Ella era una que esperaba en el Señor y que, confiando en el Señor, sabía que el Mesías había de venir según la carne, y ella esperaba, como otras muchas muchachas esperaban, ser madre de ese Mesías. La gran diferencia es que esta es la elegida desde siempre para ser la madre del Señor. Y asimismo, entonces, nos explicaría San Beda, el Venerable. San Beda es un santo del siglo VIII, finales del siglo VII, principio casi, primer tercio del siglo VIII, cerca del 735 pasa la gloria celeste. San Beda dice: la misma Madre de Dios es bienaventurada ciertamente porque fue el instrumento temporal de la encarnación del Verbo, es decir, concibió en su seno. Pero también, sigue diciendo él, lo fue por haber sido su amorosa y constante guarda. Con esta sentencia, pues, hiere a los sabios judíos, que no solamente se negaban a oír y a guardar la palabra de Dios, sino que también buscaban ocasión para negarlo y blasfemarlo. ¿Qué está diciendo San Beda aquí? Que recordemos que mientras el Señor responde a esa mujer, el Señor estaba dirigiéndose a un público. Solamente hay que leer unos pocos versículos anteriormente para darse cuenta que había gente en corro al Señor. Es decir, el Señor estaba hablando a un grupo de gente y entre ese grupo de gente había sabios judíos. Cuando dice sabios judíos, San Beda está refiriéndose a maestros de la ley, a fariseos, a saduceos, a cualquiera de los judíos que estudiaba la Torá y trataba de implementarla o practicarla. Pero, como sabemos, maestros de la ley, fariseos y saduceos, aunque buscaban preservar la Torá, no cumplían la Torá. Y el Señor eso lo criticaba. Entonces, cuando el Señor dice, más bien, bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios, la oyen y la guardan, está también recriminándole a ellos. Mientras ensalza a su madre, recrimina el mal comportamiento de los judíos con respecto de la palabra de Dios. Y como vemos entonces, este texto es fácilmente interpretable porque feliz el seno que te llevó y el pecho que te amamantó, solamente está refiriéndose a la carne y el Señor dice, no, no, antes de la carne es feliz mi madre porque escuchó y acogió la palabra de Dios y la conservó en su corazón. Entonces no hay por qué entender que es un rechazo. Eso es de Lucas 11, ¿verdad? Pero hay otro texto bíblico que lamentablemente utilizan para criticar a la Virgen Santísima, como si el Señor no quisiera saber de ella, que es el de Mateo 12, del 46 al 50. El Evangelio de, según San Mateo, del 2, capítulo 12 del verso, de los versículos del 46 al 50, dice, le dijo a alguien, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Esto es lo mismo, mi querido. Estamos frente al mismo problema argumentativo con respecto de la Sagrada Escritura. No niega el Señor Jesús a su madre, sino que le da la verdadera categoría a su madre. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que nosotros podemos ver por las cuales sabemos que no se está refiriendo a los hermanos de la carne del Señor Jesús, es decir, como si la Virgen María tuvo más hijos de la carne o como si San José había tenido un matrimonio previo y tenía hijos y por lo tanto esos eran los medio hermanos del Señor Jesús, es que miren lo que le dice esa persona. Tu madre y tus hermanos están de pie fuera. Sin embargo, miren cómo el Señor termina su discurso. El que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana o madre. Es decir, primero el orden. Tu madre y tus hermanos, y luego el Señor dice, hermano o madre. Y segundo dice, hermano y hermana. Es decir, que los arriba no le dijeron hermanas, le dijeron tu madre y tus hermanos. Y abajo el Señor dice hermano y hermana. Entonces, ¿de dónde sale esto de que el Señor Jesús sí tuvo más hermanos? Es un invento. Cuando uno se toma un texto así, fuera del contexto del Evangelio, dice, ah, pues sí, Jesús tuvo más hermanos, como mucha gente cree. Y para justificar eso, dice, ¿y qué hay de malo que María hubiera tenido más hijos? Eso no es un problema. Es que no estamos buscando si es bueno o malo. Lo que estamos buscando es lo verdadero frente a lo falso. En tu argumentación de que qué hay de malo si María tuvo más hijos, el problema es que tú te estás inventando algo y ahora quieres catalogar ese invento como bueno o malo. Y nosotros debemos partir siempre de la verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Pues tomando el evangelio completo, es más, tomando los cuatro evangelios, uno descubre que los famosos hermanos del Señor Jesús son primos del Señor Jesús, que aquellos que él llama, que son los hijos de Cleofás, esos son primos del Señor Jesús. Y ustedes saben muy bien, porque lo habrán escuchado en alguna otra ocasión, que cuando la Sagrada Escritura habla de hermanos, ya lo hablamos en un momento, no está refiriéndose directamente a hijos de una misma madre o de un mismo padre. Ya vimos, por ejemplo, en su momento, en el libro del Génesis, el ejemplo de Abraham y Lot, que Lot es el sobrino de Abraham y como quiera Abraham le dice a Lot, tú eres mi hermano. La palabra que utiliza es adelfos y por eso le pongo el griego aquí. Yo sé que no sabemos leer griego, pero sí quiero que vean la palabra. En el texto en azul, si ven el cursor, esta palabra dice adelfoí, adelfoímu, es decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Adelfoímu, tis estin e metermu, ¿quién es la madre mía? Kai tines eisin oi adelfoímu, ¿y quiénes son los hermanos míos, de mí? Y entonces dice que extendiendo las manos hacia los discípulos, dijo, fíjense que no era a todos, sino a sus discípulos, dijo, idue metermu kai oi adelfoimu. Estos son, madre mía, y los hermanos míos. Hablando de la hermandad que nace por el Espíritu y de la maternidad que nace por el Espíritu. Es decir, el argumento del texto anterior, el Señor le da importancia a la maternidad espiritual que nace del cumplimiento de la voluntad de Dios. En Lucas 11 lo vimos que es la maternidad espiritual que nace de escuchar la palabra y guardarla. Y aquí el Señor le dice cumplir la voluntad. Son dos cosas distintas que van de la mano, ¿verdad? Porque cómo yo sé la voluntad de Dios si no es escuchando su palabra, pero son dos cosas distintas que hacen que la Virgen María sea la madre de Cristo, no solamente que la tuviese en su seno. Y ya les mencioné que la voz hermano, adelfos, se refiere a primos y a parientes en general. Las casas estaban agrupadas como si fuera un pequeño vecindario y en esa vecindad todos los que habitaban ahí eran adelfos, eran hermanos. Por lo tanto, los famosos hermanos del Señor Jesús son realmente sus primos. Y le agrego aquí este comentario que encontré en la Biblia de la traducción de Monseñor Juan Straubinger. Dice, admiremos la modestia silenciosa de la Divina Madre que se queda afuera esperando de pie para no distraer al Señor Jesús en su predicación. Mira, tu madre y tus hermanos, dice el texto, lo estoy leyendo, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Ustedes saben, porque aquí hay muchas estudiantes que son madres, ustedes saben que usted va, entra y se deja ver para que el hijo sea el que diga, excúseme, vengo ahora. La Madre Santísima no. La Madre Santísima está clara que lo más importante en este preciso instante es que su hijo predique el reino. Desde que él empezó su vida pública a los 30 años con su bautismo, la Madre Santísima tuvo bien claro que ya ella no tenía papel protagónico en la vida de él, sino que el anuncio del reino es lo más importante. Y por eso entonces espera afuera, pero espera de pie. Si nosotros recorremos la historia de la salvación del pueblo judío, ¿verdad? Nos damos cuenta que al pueblo judío se le pedía estar de pie en la primera Pascua, comer la Pascua de pie, como un peregrino que camina. Y luego se la pasa caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y caminaban con el Señor en el medio. No era el grupo, la muchedumbre sin forma, sino que caminaban en forma de cruz. Lo pueden encontrar en el libro de Números. Eso que les estoy diciendo, como lo mencioné en una de las clases de apologética. Y que entonces, a partir de ahí, todo lo que se refiere a estar de pie significa a estar caminando, a estar firme. Si no se está firme, se está infirme. Sería la palabra en latín, infirmus, que de ahí viene la palabra enfermo, porque el enfermo está acostado, no está firme, está en posición horizontal, que no sirve más que para descansar y restablecerse. Estar acostado no sirve para trabajar, no sirve para avanzar, no sirve para nada más que reponerse y descansar. Pues la Divina Madre tiene una modestia silenciosa de esperar fuera para no distraer al Señor Jesús de su predicación. Y en este sentido, los padres de la iglesia, sobre Mateo 12, del 46 al 50, dice San Juan Crisóstomo, ¿verdad? En la misma homilía 44 del Evangelio según San Mateo, dice: No dijo, anda y dile a mi madre que no es madre mía. Oigan esto. Voy a releer. San Juan Crisóstomo está diciendo que el Señor no dijo eso. No dijo, anda y dile a mi madre que no es madre mía. No. Se dirige al que le hablaba y le dice, ¿quién es mi madre? Con lo cual nos da otra enseñanza, que ni ellos ni otro alguno, por confiar en el parentesco, debían descuidar la virtud. No hay más que un parentesco legítimo, que es hacer la voluntad de Dios. San Juan Crisóstomo, iluminado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y conociendo las enseñanzas de los apóstoles, dice que mi vida en la tierra no me gana nada. Lo que me gana es ser familia de Dios. Ese es el único parentesco legítimo de la ley divina, ¿verdad? De la vida eterna. Ustedes y yo, por ejemplo, el parentesco que yo tengo con mis padres, es decir, una relación de padres e hijos, en el cielo va a desaparecer, porque realmente mis padres son mis padres según la carne, pero según el Espíritu, ellos son hermanos míos en Cristo. Y en el cielo, como desaparecerá esta realidad, padres e hijos, todos somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, el único parentesco legítimo que nunca desaparece ni desaparecerá es que el Padre es Dios y que nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, el Señor Jesús, aquí estoy haciendo referencia al texto de la homilía de San Juan Crisóstomo, el Señor Jesús no le dijo a la persona cuando le preguntó, cuando le dijo, ahí están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. El Señor Jesús no le dijo, dile que vengan luego, ni tampoco qué madre ni qué hermanos, sino que dijo que el verdadero parentesco es cumplir la voluntad de Dios. Punto. Y entonces, en función de la Virgen Santísima, ¿cumplió ella la voluntad de Dios? Claro que sí. Por eso tenemos al Señor Jesús entre nosotros. Y asimismo, entonces, San Gregorio Magno, San Gregorio I, Papa, que es un santo de finales del siglo IV, principio del siglo V, pasa a la gloria celeste, perdón, del siglo VI, pasa a la gloria celeste en el año 604. En la homilía 3 de los evangelios. Él tiene todos, nosotros tenemos la mayoría de sus homilías guardadas, la pueden encontrar también en internet. El nombre en latín es In Evangelia, que lo que significa es sobre los evangelios. La homilía número 3 dice San Gregorio Magno: ¿Cómo el que por la fe se ha hecho hermano de Cristo puede llegar a ser madre? Es una buena pregunta, ¿eh? Me detengo aquí en lo que estoy leyendo. Porque ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor dice: Los que cumplen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Hermanos lo entendemos fácilmente. Pero ¿cómo yo, cumpliendo la voluntad del Padre, puedo ser madre de Cristo? Alguno desechará eso y dirá: No, eso no es posible, eso es una manera de hablar. No, 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 es posible. Y nos lo explica el Papa San Gregorio Magno. Dice: ¿Cómo el que por la fe se ha hecho hermano de Cristo puede llegar a ser madre? Y dice él: El que por la fe se hace hermano o hermana de Cristo se hace madre por la predicación. Porque viene como a dar a luz al Señor, infundiéndolo en el corazón de los oyentes. Y se hace madre de Él, de Cristo, si mediante su voz engendra en el alma del prójimo el amor del Señor. Y por eso entonces nos dice, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, si según la carne una sola es madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo. Cada una, de hecho, acoge en sí al Verbo de Dios. ¿Y es verdad? Yo escucho la palabra de Dios y esa palabra de Dios entra en mí, en mi alma, en mi corazón, y cuando yo empiezo a predicarla, eso va creciendo y se lo comunico a otro. Eso es ser madre espiritual, ¿verdad? En este sentido. Por eso los sacerdotes, por eso los directores espirituales, por eso las religiosas le dicen a uno, mi hijo, mi hija, porque nosotros somos sus hijos espirituales y si somos sus hijos espirituales, ellos son nuestros padres y madres espirituales. Pero es en este sentido que son madres nuestras, porque nuestras almas han podido concebir al Hijo de Dios porque ellos, por su predicación, nos hicieron concebir al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y esto lo sabemos, ya ustedes pueden ver desde hace cuántos siglos, y no hay que entender que el Señor repudia a su madre. En conclusión, entonces, el argumento de Mateo 12, del 46 al 50, de que el Señor rechazó a su madre porque cuando la es ella sus familiares lo estaban buscando fuera y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan fuera, que él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, no desprecia a su madre, le da la razón, pone la maternidad y la fraternidad espiritual por encima de la carne. Es decir, ustedes creen que los hermanos, en el sentido de adelfos, ¿verdad? La familia. La familia de nuestro Señor Jesucristo, sus tías, sus tíos, sus primos, sus abuelos, se salvaron solo porque eran familia de él. Ya voy a decir hermano, yo lo que no quiero que se confunda. ¿Ustedes creen que los abuelos del Señor Jesús se salvaron porque eran abuelos de Cristo y ya? Claro que no. Abuelo que se porta mal, abuelo que no se salva. Por más que sea el abuelo del Señor Jesús. Primo que se portó mal, primo que no se salva, por más que sea primo del Señor Jesús. La tía, el tío, el sobrino tercero, ¿verdad? Los hijos de los primos. Lo que hace que una persona participe de la salvación de Cristo no es ser familia según la carne de Cristo, sino familia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que eso lo obtenemos nosotros por el bautismo y por la práctica de las virtudes, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Y ya por último, el último argumento que utilizan de la Sagrada Escritura para decir que la Virgen Santísima fue rechazada por el Señor Jesús, es uno que ya vimos en su momento, que es el de Juan 2, del 1 al 4, las bodas de Caná, ¿verdad? Pero en lugar de ver acá la boda per se, donde la Virgen Santísima intercede, lo que vamos a ver es el texto al que aluden con respecto del supuesto rechazo que tuvo el Señor con la Virgen María. El Juan 2, del 1 al 4, dice: En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: No les queda vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Esta manera de expresar las cosas, a nosotros, los de Hispanoamérica, nos resulta similar a un rechazo. ¿Y qué tengo yo que ver contigo? Porque en nuestro lenguaje es un rechazo. Cuando nosotros nos vamos al texto griego y a la realidad de la época, nosotros nos damos cuenta de que no fue un rechazo. Una de las cosas que hablábamos hace un tiempo, los que participaron en el módulo de Sagrada Escritura lo recordarán, es que el texto bíblico, si se quiere verdaderamente profundizar en él, siempre hay que acudir a él en el original griego, porque nosotros utilizamos la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿verdad? El canon alejandrino y el Nuevo Testamento, pues fue escrito en griego. Por lo tanto, hay que entender el original griego. En la columna de la derecha, igual que anteriormente, pues les pongo en azul las intervenciones de los personajes. El azul corto es la Virgen Santísima diciendo que no les queda vino. Oinon ouk ekousin, es decir, el oinon, de ahí viene eno, que es lo que nosotros utilizamos como prefijo con respecto del vino, ¿verdad? Enólogo, enoteca, etcétera, todo esto es con respecto del vino. Oinon es lo que una de las variantes del concepto de vino. Oinon uk, que no, vino no, ejusin, que no les queda, ya no tiene. Entonces, lo otro que está en azul es la respuesta del Señor. Ti emoi kai soi, ginai. Ginai. De ahí viene la palabra, bueno, es femenino, de ahí que nosotros tenemos el prefijo de gineco. Ginai, mujer, ginecólogo, es el que estudia a la mujer, ¿verdad? Ti emoi kai soi, ginai. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Oh, pues que es hora mu. No ha llegado la hora mía. Entonces, ¿por qué irnos al griego? Porque, primero, ni en Caná de Galilea, en la boda, ni en la crucifixión, Juan 19, del 25 al 27, el Señor Jesús le dice a su madre el dulce nombre de madre. En ningún momento en el Evangelio según San Juan el Señor le dice madre a su madre, sino que, como ya sabemos, le dice mujer, por un sentido bien específico, ¿verdad? Del Evangelio según San Juan, que es destacar la Inmaculada Concepción de esta señora. Eso ya lo vimos en su momento. Y en los Evangelios según San Mateo y San Lucas, que son los textos que hemos visto hasta ahora, y uno que otro más, el Señor Jesús se empeña siempre de que cada vez que habla de su madre, nosotros entendamos que no es la carne lo importante de su madre, sino lo espiritual que ella está cumpliendo en su vida. La palabra de Dios, guardarla y la voluntad. Es decir, sacar siempre del medio el sentimentalismo. Ay, el Señor Jesús ama mucho a su madre. ¿Por qué? Porque es su mamá. No es por eso que la ama. Es la honra. Porque eso es lo que manda el mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Por ser su madre, él la honra. Pero él la ama porque ella cumple la voluntad de Dios. Entonces, el Señor se empeña en sacar siempre el sentimentalismo del medio y acentuar el sello de humildad y el retiro de la Virgen Santísima. Es decir, de que ella se consagró a Dios, ella se dedicó enteramente a Dios. Y eso fue lo que agradó a Dios perfectamente. Y eso es lo que hace que ella sea favorita de Dios, ¿verdad? Por decirlo en un lenguaje un poquito más frecuente. Y lo segundo es que este texto, ¿verdad? Que lo estamos viendo en griego, de que el ¿qué tengo yo contigo? Ti emoi kai soi. Nosotros lo encontramos dos veces más en la Biblia. Nosotros lo vemos en la Sagrada Escritura en Primera de Reyes 17:18, cuando San Elías va a visitar a la viuda y la viuda dice: yo solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y mi hijo y yo lo vamos a preparar, lo vamos a comer y luego vamos a esperar morir porque no tenemos nada más que comer. Y el profeta San Elías pues hace el milagro. La manera en la que la señora, la viuda, saluda a San Elías cuando él llega, imagínense el episodio, llega San Elías hambriento, pero profeta de Dios conocido, y saluda: Shalom, la paz sea a este hogar. Como todo profeta, la persona que recibió un profeta sabía que tenía que atender al profeta por encima de cualquier cosa propia. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, Abraham le dio de comer a los ángeles cuando ellos llegaron. Es decir, Abraham, cuando llega los tres personajes, la teofanía de Mambré, él le dice a su mujer: ve, prepara lo mejor que tenemos. Porque el profeta, los que vienen de parte de Dios, merecen más que lo que nosotros merecemos. Esto es la idea que hay en el Antiguo Testamento. Imagínense entonces esta pobre viuda con casi nada de comer, le llega el profeta de Dios y ella sabe que tiene que darle todo porque ella no tiene nada más. Y esta es la manera en la que ella lo saluda. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Es decir, ¿cuál es mi papel hacia ti si tú sabes que yo no tengo nada que dar? Y la otra ocasión en la que vemos el ti emoi kai soi, o similar ya a la declinación en plural, es cuando el rey David se encuentra con lo que él llama los hijos de Sarvia. Una de las veces en la que el pueblo de Israel va a cruzar el río, el Jordán, para cruzar de un lado al otro, pues tienen apoyo, y en otras ocasiones no, de los pueblos circundantes. Entonces, estos hijos de Sarvia ayudaron al rey David a cruzar el río, al pueblo de Israel, ¿verdad? Con el arca de la alianza, en 2 de Samuel 19:22, y él les dice: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Que lo que está diciendo es: ¿por qué ustedes vienen a ayudarme? ¿Qué les debo yo a ustedes? Que sería también la manera en la que entenderíamos lo de la viuda y San Elías. ¿Por qué vienes a ayudarme? ¿Cuál es la razón que tengo yo contigo? Y entonces, poniéndolo eso en Juan 2, mujer, ¿por qué vienes a ayudarme? Todavía no ha llegado mi hora. Miren cómo cambia drásticamente el sentido. Claro, esto es una expresión lingüística propia del pueblo de Israel, justamente cuando va a ocurrir un acontecimiento importante de mutuo acuerdo entre las dos partes, pero que una de las partes va a dar mucho más que la otra. Es esto de lo que se está hablando. No es: ah, la rechazó, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No, no, así es que hablamos los hispanos, los hispanohablantes, entendemos esas cosas así, pero el texto bíblico no fue escrito para hispanos. El texto bíblico fue escrito para el mundo, para el universo, y fue escrito en griego, en una realidad judía. Entonces, el ti emoi kai soi está diciendo que va a ocurrir un contrato entre el Señor Jesús y la Santísima Virgen María y que uno de los dos va a dar más que otro. Lo interesante de todo esto es que quien está preguntándole a la otra parte es el Señor Jesús. Es como si la Virgen María fuera a dar más que el Señor Jesús. Por eso pudiéramos traducir, ¿por qué vienes a ayudarme, mujer? No ha llegado mi hora. Quiere decir que la hora del Señor incluye la ayuda de la Virgen María. Y por eso tiene sentido que la intercesión de la Virgen fue la que nos obtuvo el primer milagro. Pero recordemos el Evangelio según San Juan, que no es un primer milagro y punto. No es el milagro del agua y el agua en vino, sino que tiene todo el sentido simbólico que hemos hablado en otra ocasión, que si alguno no lo ha escuchado, pues lo resumo rápidamente. Cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino, lo convierte en seis tinajas, tinajas que era de las purificaciones de los judíos. Es decir, es un agua ritual, no es agua de beber, es agua para limpiarse espiritualmente, no es lavarse las manos, ¿eh? Para limpiarse espiritualmente, es lo que hace el sacerdote antes de la consagración en el altar, que él se voltea hacia el lado del evangelio, el lado derecho del altar, perdón, el lado de la epístola, y entonces ahí hace la ablución, la purificación espiritual. Esas son las tinajas. Quiere decir que la verdadera purificación va a ocurrir de aquellos que el vino se lo tomen. No es entonces una purificación simbólica exterior, sino una purificación real, interior, y que, cual vino, da alegría. Y otra de las características simbólicas de ese texto es que ¿cuántas son las tinajas? El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, nunca hace milagros en los que sobren panes, sobren peces, se haga una pesca milagrosa y dé un número específico, en los que el número de lo que se haga o sobre, sea un número imperfecto, como es el 6. Porque el 6 es sinónimo de imperfección. ¿Por qué? Porque no es 7, que es el número de la perfección. Por eso la bestia en el Apocalipsis es 666. Tres veces quiere decir superlativo. Quiere decir es el verdaderamente imperfecto. Entonces, qué interesante que en las bodas de Caná el Señor haga el milagro en 6 tinajas. Eso está incompletísimo. ¿Qué pasa? Que muchos teólogos, algunos realmente, dicen, como dice el maestro Sala, tú has dejado el mejor vino para el final. Quiere decir que el mejor vino lo encontraremos al final del Evangelio, donde la gran tinaja que es Cristo, de él nos servimos el vino bueno, que es el que atravesado el costado, atravesadas sus manos, perforada su cabeza y su espalda, de esa tinaja entonces va brotando el vino bueno y verdadero, que es la sangre preciosísima suya. Entonces, con razón, el Señor le dice a la Santísima Virgen, mujer, ¿por qué vienes a ayudarme a mí? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Por qué con razón? Porque por la intercesión de ella obtenemos el mayor y más grande de los milagros, la gracia del sacramento de la Eucaristía, la sangre preciosísima derramada que nos sana y nos salva. Nosotros podemos ver, y con esto concluimos, cómo los padres de la Iglesia nos explican estas realidades. Es decir, bueno, antes de pasar a los padres de la Iglesia, el Señor pone también a prueba la fe de la Virgen. Porque como todos nosotros, la Virgen también fue sometida a la prueba de la fe, y luego entonces adelanta su hora porque Él le puso a prueba su fe. Entonces, Los padres de la iglesia nos explican, aquí ponemos también a San Juan Crisóstomo, ya no en las homilías de San Mateo, sino en las homilías según San Juan. También tenemos en internet disponibles gratuitamente todas esas homilías de San Juan Crisóstomo. Ponen San Juan Crisóstomo, homilías según San Juan o el Evangelio de Juan y aparecerán todas. Entonces, en las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio según San Juan, en la homilía número 20, dice, nos explica San Juan Crisóstomo: el Señor se reveló en su concepción y cuanto siguió a su nacimiento. Paréntesis. Lo que dice San Juan Crisóstomo antes de eso es que la Virgen María no estaba haciendo algo indebido, de que porque el Señor se iba a revelar antes de tiempo. No, no. Si él fue, se reveló en la concepción, si hasta magos llegaron a adorarlo, magos de Oriente, si los pastores llegaron a adorarlo al divino niño, si hasta Herodes quería matarlo porque sabía que había nacido y por eso se mandó a matar a todos los niños menores de edad, menores de 2 años, porque querían matar al Mesías. O sea, el Señor se reveló en su concepción y en su nacimiento. Esto es lo que dice San Juan Crisóstomo. Pero luego sigue diciendo: mas ya había llegado el tiempo de su manifestación y hasta entonces había hablado como uno de muchos, por lo que no presumía su madre de verle decir tal cosa. Es decir, su madre no estaba siendo presuntuosa cuando dijo: mi hijo, no tienen vino, necesito que hagas algo. Ella no estaba asumiendo algo que no le correspondía. No, ella no lo hizo. Él hablaba como uno de muchos. Fíjense en que incluso en Juan 2, primero es citada la Virgen y luego es citado el Señor Jesús, como si fuese uno más. Y sigue el texto. Y como oyó que Juan daba testimonio de él, Juan el Bautista, y como ya tenía discípulos, ruega ella con confianza al Señor respecto de esto mismo. Es decir, ¿qué nos está aclarando San Juan Crisóstomo? La Virgen Santísima no pidió el milagro ni para lucirse ella, ni para que el Señor se luciera a él, porque ya él tenía discípulos, lo dice el texto, porque ya Juan el Bautista daba testimonio de él, lo dice el capítulo anterior, Juan 1, porque ya en su nacimiento y su concepción se había dado testimonio en el pueblo de Israel completo. La Madre Santísima lo hizo porque ella entendía, como ya había entendido muchas cosas de Dios, que ya había llegado la hora del Señor, el tiempo de su manifestación. Y por lo tanto, no es un rechazo. Todavía no ha llegado mi hora. Cuando él dijo eso, no había llegado. Cuando ella dijo, hagan lo que él les diga, ya llegó la hora. Es decir, y piensen en lo que el Señor Jesús explicaba: yo vendré como ladrón en la noche. Es decir, en un momento está, no está, perdón, y luego viene, que es lo mismo que en el Evangelio según San Juan, él dice a los apóstoles: yo me iré. Señor, ¿y a dónde vas? Muéstranos el camino. No, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, pero me iré. Pero luego volveré, y luego volveré a ir. Él lo dice de una forma: me verán, ya no me verán, y volverán a verme. Como si pasara una cosa después de otra, al relámpago, y así mismo es que él dice que vendrá. El Hijo de Dios al final de los tiempos vendrá como un relámpago que se extiende de oriente a occidente. Y esto es lo que está diciendo San Juan Crisóstomo, que cuando la Virgen Santísima le dijo, no tienen vino, todavía no había llegado la hora de él. Mujer, no ha llegado mi hora, pero desde que ella dice a continuación, hagan lo que él les diga, desde ese momento llegó la hora del Señor. Porque a partir de ahí, entonces el agua es transformada en vino. Y por último, nos explica San Agustín de Hipona, que es un santo que pasa la gloria celeste en el 430. Él tiene varios tratados. En el tratado número 8, sobre el Evangelio según San Juan, tiene varias frases a lo largo de ese tratado y que Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea los agrupó de una manera particular. Entonces, a partir del tratado 8 del Evangelio según San Juan en las explicaciones de San Agustín, pero conforme a la ordenación que le dio a esas frases Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea, dice San Agustín. Dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo puede creerse que era su madre aquella a quien le dijo, mujer, ¿qué hay de común entre tú y yo? Pero, y entonces San Agustín explica con el mismo evangelio. ¿Quién refiere, para que le demos crédito, que el Señor dijo esas palabras? El mismo evangelista San Juan, que poco antes había dicho, y estaba allí la madre de Jesús. ¿O es que Jesús vino a las bodas para enseñar a despreciar a las madres? Es interesante, a mí me gusta mucho la personalidad de San Agustín, porque él, como decimos los dominicanos, da su boche, hace su corrección cuando tiene que hacerla. ¿Es cierto? ¿Es su madre? Y si es la madre del Señor, y el Señor fue el que mandó los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿no cumpliría el Señor los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre? Si el Señor hubiese estado deshonrando a la Virgen María en Juan 2, del 1 al 4, ¿no estaría él incumpliendo la voluntad de Dios? Entonces, esa expresión no puede ser una deshonra a la Virgen María, porque contradice al mismo Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al texto original y darnos cuenta que es una frase bien específica del lenguaje judío que encontramos en la Biblia y que hace referencia a una especie de contrato, a una especie de alianza, donde el Señor se pone de acuerdo, firma un acuerdo con la Santísima Virgen María de que ella iba a ser la causa por la cual nos llegaría la gracia. Es decir, el Señor ahí en ese texto confirma la intercesión perenne de la Santísima Virgen María a favor del pueblo. Genial. Así que podemos dejarlo hasta aquí por esta noche, ¿verdad? Ya vemos que nada de lo que nos han dicho anteriormente de la Biblia, de estos textos, de que el Señor Jesús rechazó a María, imposible, nada de eso es cierto. Solamente hay que irnos a los padres de la iglesia y nos damos cuenta que las cosas no son como nos enseñan los equivocados, sino como nos enseña la iglesia. Concluyamos entonces, ya que estamos tan cerca del Adviento, mientras grabamos esto, el Adviento está a 3 días de distancia, ¿verdad? Siempre contamos el domingo a 2 días y un poco. Si empezamos a contar desde el sábado, vamos a entonces a orar este himno de Adviento, hacerlo como oración, y con esto concluimos la clase de hoy para luego dar paso a sus inquietudes. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Y así entonces pasamos a sus inquietudes, si es que acaso alguno tiene algún tipo de inquietud para esta noche. Déjenme revisar el chat primero. Recuerden que pueden ir levantando sus manos para yo entonces darle paso. Dice Wanda, con respecto de la Santísima Virgen María, la humildad que tiene es incomparable, ciertamente. Y cuando uno se pone verdaderamente, cuando uno camina con los padres de la iglesia, en la lectura de la Sagrada Escritura, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que uno pasa por alto. ¿Cuántas veces hemos leído o hemos escuchado ese texto? De, mira, tu madre y tus hermanos están de pie allá afuera, Y nunca nos habíamos detenido a ver que era de pie y que no quisieron interrumpir al Señor. Sin embargo, los padres de la iglesia, hace 1600 años, hace 1700 años, nos explicaron estas cosas y es impresionante de lo que uno se pierde por andar de fábula en fábula creyendo, ah, sí, yo puedo interpretarlo por mi cuenta. No, hombre, ya hay gente que ha tenido esa gracia. Es verdaderamente incomparable la humildad de la Santísima Virgen María. Daneris Calero pregunta por el chat. Entonces, ¿la teoría de que quizás San José tenía hijos de un matrimonio anterior no es católica? No, no es católica. Es una solución que muchos han querido encontrar para explicar aquello de los hermanos del Señor Jesús. No es católica, porque si ciertamente San José tenía otros hijos antes del Señor Jesús, entonces el Señor Jesús no es el primogénito. Ah, bueno, primogénito de ese matrimonio. No, es que no es el primogénito. Y si verdaderamente tenía otros hijos, tenían que ser hijos muy, muy, muy mayores para que cuando San José y la Virgen Santísima se dirigieran a Belén, como verdad estarían haciéndolo ahora mismo, estamos a ley de cuánto, 4 domingos de la Navidad, pues en este mes, ¿verdad? En teoría ya la Virgen y San José hace rato que están caminando hacia Belén porque hacia allá son cerca de 100 kilómetros de distancia. Entonces, ¿dónde están esos otros hijos de San José? ¿Se mudaron? ¿Se murieron? Si se murieron, entonces no pueden aparecer en el Evangelio. Estas son como soluciones rápidas que la gente le puede dar. Sin embargo, bueno, primero es cierto que la Sagrada Escritura no nos dice nada. Eso es muy cierto. La Sagrada Escritura no nos dice nada de que San José estuviera anteriormente casado, que tuviera más hijos, es cierto. Pero asimismo, como yo digo eso de la Sagrada Escritura, tampoco la Sagrada Escritura nos dice lo opuesto a eso. No nos dice que San José no estuviese casado. Sin embargo, lo que nos cuenta la tradición es que San José no tuvo otro matrimonio ni otros hijos, sino que él era alguien que se dedicaba a la oración y que decidió preservarse y que entonces en la elección del que iba a ser el esposo de la señorita María, por decirlo de una manera, la doncella María, pues entonces le floreció el cayado y se supo ahí entonces que sería San José. Hay dos versiones, cualquiera de las dos más bonitas, de cómo sería San José. Si San José era un hombre relativamente joven, con fuerza, porque era carpintero y que por lo tanto enseñó al Señor Jesús muchas cosas y cuidó de la Virgen María, un San José medio fuerte, medio áspero, o un San José muy mayor ya, que por eso no pudo sobrevivir todo el tiempo mientras el Señor Jesús estuvo en la vida pública. La realidad no la sabemos ninguna de las dos, perdón. Lo que sí sabemos es que San José era mucho mayor que la Santísima Virgen María, pero no anciano para estar incapacitado de realizar, por ejemplo, un recorrido hacia Belén. Y no solo eso, un recorrido hacia Egipto, vivir y trabajar en Egipto y luego devolverse con la Sagrada Familia hacia Nazaret. De la vida de San José sabemos muy poco, pero sí sabemos una serie de cosas que la tradición nos ha enseñado. Daneris entonces pregunta, mi hijo me preguntó si hoy día hay familiares directos de Jesús vivos. Bueno, familiares de la carne, no. No, no, o sea, hace tiempo que todo eso desapareció porque la Virgen María tuvo solamente al Señor Jesús y el Señor Jesús pues no tuvo descendencia según la carne, ¿verdad? Sino que se hizo eunuco, ¿verdad? Conforme al reino. Y los primos del Señor Jesús, bueno, nosotros conocemos a Santiago y San Juan, que eran de estos primos del Señor Jesús. También había uno que se llamaba José, el justo le decían, que nosotros lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. O sea que son personas que dedicaron su vida al Evangelio, los que conocemos, obviamente. Entonces, según la carne, familiares directos, no. Según la fe, todos nosotros somos familiares directos de Cristo. Tan así es que le decimos hermano mayor. Tan así es que a su padre le decimos Padre nuestro. Y tan así es que a su madre le decimos Madre nuestra, nuestra Madre Santísima. Eso sí, yo recuerdo una de las historias que contaba Monseñor Flores Santana, Juan Antonio Flores Santana, el que era el obispo de Santiago de los Caballeros aquí en la República Dominicana. Él tenía un libro de apologética que yo lo consideraba muy bueno, y él escribía, perdón, al final de cada capítulo una historia de algo que le había pasado o de algo que le había llamado la atención. Y él decía en una de sus historias que había una señora una evangélica, que constantemente estaba atacando a una católica, y la católica normalmente no le hacía caso, se quedaba en silencio y dejaba que la señora evangélica siguiera. Jesús tuvo hermanos, Jesús tuvo hermanos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Y dice Monseñor Flores que se desesperó la católica en un momento de esos y le dijo: es más, sí, María tuvo más hijos, yo soy una de esas hijas y ella tuvo muchísimos más. A mí me gusta eso porque ciertamente la Virgen Santísima tuvo más hijos. Aquí estamos y aquí seguiremos. Y la defenderemos con mucho amor. Y la defenderemos hasta donde haya que defenderla, porque no ha habido nunca una madre tan buena como ella, ni la habrá. Como ella, la Iglesia. Y como la Iglesia, la Virgen Santísima. Sigo con las preguntas del chat. Gil pregunta, ¿descendientes de los primos de Jesús? No, estaba preguntando irónicamente. Me imagino que no hay descendientes, ya lo dijiste. Y también Gil agrega a lo que yo estaba explicando de los hijos de María, los consagrados a Jesús por María. Y esos somos más que hijos, esclavos. Nos sometemos a lo que Dios disponga a través de la Virgen. Y la Virgen Santísima, como conoce las necesidades de todos los hombres en la tierra y en el purgatorio, pues ella dispone de cualquier cosa que le regalemos para sus otros hijos que están más en necesidad. Es llevarle no solo rosas, es llevarle lo que le gusta a mi mamá, ese helado que le gusta a mi mamá, esa batida que le gusta a mi mamá, esa película que le gusta a mi mamá, eso que le gusta a mi madre, y que ella decida, ella por su cuenta, compartirlo con los hijos que también le gustan esas cosas y verla a ella feliz, no solamente por el regalo que le hice, sino por poder compartirlo con aquellos que también aprovechan esas cosas que le llevamos. Hermosísimo todo eso. Bien, le doy la palabra a Lisa, que tiene la mano levantada. Hola, Lisa. No se oye raro, pero vamos a tratar de escucharte.
Claro, déjame ver.
Ahí se oye mejor.
Ahora se oye mejor. Este
Sí.
audífono está dañado.
Okay.
Tú vas a hablar en algún momento de cómo responder a la edad de María cuando, que tú sabes
Ajá.
que estuvimos hablando de eso, de que ahora las feministas están hablando de la de que es un abuso infantil. ¿Eso se va a mencionar en la última clase o se ha hablado anteriormente? Yo no lo he escuchado.
No, no, no se habla porque realmente la conjetura de que fue cerca de los 13, 14 años ha sido por revelaciones privadas y también por la realidad histórica de la época. La realidad histórica de la época es que a esa edad era que las mujeres concebían, se casaban, se desposaban por el tema de el cuerpo y el tema de la esperanza de vida. Es decir, la Sagrada Escritura dice que el más robusto vive hasta 80. Es decir, el que más vive, vive hasta 80 años. Lo que hace que el promedio de vida no sea 80, sino cerca de 60 años. Lo que hace que la vida entonces se divida en los primeros 30 y los segundos 30 años, y entonces el cuerpo humano, tú lo sabes como médico, empieza a prepararse en las mujeres cerca de esa edad. A los 11 años aproximadamente tienen la primera menstruación, ¿verdad? La menarquia, y luego entonces van viendo su menstruación, van desarrollándose, etcétera. Para ese entonces era así que ocurrían las cosas. Y claro, esto de postergar y postergar y postergar el ponernos de acuerdo que la adultez es a los 18 años, les diré que fue sencillamente un ponernos de acuerdo. No hay nada a lo largo de la historia de la humanidad, ni siquiera del cuerpo humano, que haga que los 18 sea distinto de los 17. Más fácil, los 14 se distingue de los 15, porque ya a los 15 sí hay este florecimiento de muchas realidades en la mujer, y por eso es que se celebran las quinceañeras. Las
Sí.
quinceañeras era presentarlas a la sociedad y decirle, mi hija existe, vengan los pretendientes. Y los pretendientes iban allá, lo que uno dice, chambelán, eran pretendientes. Lo único que eso ha pasado más a social, cultural, celebrativo. Ahora mismo nadie, ¿verdad?, es capaz de entregar a su hija a los 15 años, hagan con ella, pero
Esto es abuso.
claro, pero cuando uno se va a las realidades anteriores, estamos hablando de hace 2000 años, eso era lo que se veía, eso era lo normal.
Es un abuso,
Sí.
14, wow.
Sí, es un abuso en la mentalidad de ahora, claro que sí.
En la
Claro que
realidad
sí.
actual, sí, que se está usando mucho realidad actual comparación con las realidad que se vivía en el momento.
Sí, pero imagínate, es imposible. Y no hay que irse muy lejos, 2000 años atrás, solamente hay que pensar en los bisabuelos y tatarabuelos de uno, ¿eh? Era más o
También.
menos por ahí, 15, 16 años.
Sí. Bueno, gracias.
Siempre. Dice, ok, dice Gil, que él aprovecha la ocasión para decir que si no hemos rezado el rosario hoy, si alguno no lo ha rezado, que todavía está a tiempo, que todavía no se ha acabado el día, que puede rezar el rosario y juntarse a la Virgen María, ponerse a los pies de ella y que ella le cuente los misterios de la vida de Cristo. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda, alguna otra aclaración? Gracias, Gil, por esa sugerencia. ¿No? Bueno, pues estos grandes teólogos, qué bueno. Miren, un último consejo, ¿verdad? Tenemos clase la próxima semana, no lo olviden, pero la próxima semana es cierre conceptual, es decir, por fin vamos a cerrar el año completo que hemos tenido de apologética. El 2023 ha sido de defensa de la fe apologética y vamos a hacer un cierre conceptual de eso y de la apologética mariana, obviamente. Pero mi consejo para aquellos que aman a la Santísima Virgen María o quieren amarla es que se dispongan a escuchar lo que ella ha dicho. Es más que entenderla y defenderla, es amarla primero y luego entonces defenderla, que sería lo lógico. Tú no puedes amar lo que, ¿cómo es uno? No puedes defender lo que no amas. Dice Daneris por el chat, en una charla dijeron que en la época del Señor Jesús las personas de la misma tribu se llamaban hermanos. Es cierto, además de que la palabra primo no existía en ese momento o en esa lengua. Sí, las personas de un mismo clan, ¿verdad? Ya no se hablaba tanto de tribu hace 2000 años. Claro, antes de eso sí, se llamaban tribus, las tribus de Israel, pero luego ya no eran tanto tribus, pero sí, se llamaban así. Por eso es que nosotros vemos en la Sagrada Escritura constantemente, desde el Génesis, constantemente, que se habla de hermanos, adelfos. Y de ahí, por ejemplo, una de las iglesias que se funda en Asia Menor, se llama los Filadelfios, y de esa Filadelfia es que surge la Filadelfia de Estados Unidos. Filos, amor, cariño, Adelfos, hermanos. Filadelfia es el amor de los hermanos, el cariño de los hermanos, y la palabra Filadelfia uno la encuentra en griego original en los Hechos de los Apóstoles. O sea que sí, es cierto. Y la palabra primo no existía. Ahí sí existía, pero no era de uso común. No era de uso común. Más que primo, se utilizaba una palabra que en español no existe, pero que se puede decir consobrino. En español existía, pero ya casi no se usa. El consobrino. Yo soy consobrino del hijo de mi tía. Ese es mi primo. Pero yo soy sobrino de mi tía. Y mi primo es sobrino de mi madre. Por lo tanto, nosotros somos entre nosotros consobrinos. Eso ya no se usa en español. Nosotros utilizamos la palabra primo. Entonces, imagínense, esa palabra de consobrino no era frecuente utilizarla en esa época, que sería anepsios. Eso casi no se utilizaba. Lo que sí se utilizaba constantemente es adelfos, que quiere decir hermano. Y otra cosa, dos cositas. Una es la que dice Salvatore, claramente. Los novios también se decían hermanos, pero hasta los esposos se decían hermanos. Para muestra de eso, el libro de Tobías. Ellos se llaman hermanos. Y el cantar de los cantares, el esposo le dice, hermana mía, hermosa mía. Uno lo que pasa es que tiene la mente muy corta por leer muy poco y piensa en incesto, que hermano es solamente el hijo de los hijos de una misma madre o un mismo padre. Lo segundo es, pensemos, por ejemplo, en el pueblo dominicano, que todo el mundo se llama hermano. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, te quiero con todo el corazón. Si en algún momento, dentro de 100, 200 años, algún arqueólogo encuentra nuestras notas de voz de WhatsApp, Dios no lo permita nunca eso, pero si llega a suceder, escuchará, oye, pero todo el mundo era hermano en ese país. ¿Y qué fue? Mandaron una pareja de esposos y se reprodujeron entre ellos, pero ya había incesto. Qué terrible, todos debían ser deformes, todos tenían problemas de consanguinidad. Todas esas conclusiones medio extrañas las sacaríamos solo porque alguien escuchó los audios de los dominicanos que decía, mi hermano, mi hermana, ¿cómo tú estás? Entonces esto mismo, esas conclusiones extrañas que dije ahora, son las conclusiones que la gente que no conoce el lenguaje de la época bíblica saca. Ah, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera, ¿ya? María tuvo más hijos, no es verdad lo que dicen los católicos. No, mi corazón de melón, ve al contexto original y te darás cuenta de que hermanos no se refiere solamente a hijos de una misma madre, de un mismo padre, sino que sobre todo en el pueblo de Israel se refiere a un grupo dentro de una tribu, dentro de un clan, dentro de una vecindad. De hecho, hasta el concepto de familia de ellos es diferente de nosotros. Nosotros pensamos en familia, padre, madre e hijos, pero el concepto de familia del pueblo hebreo era todo el que comía en nuestra mesa. Esa era la familia. Y por eso ustedes ven que el Señor Dios, cuando manda la Pascua, dice, reúnanse todos los de la casa, los sirvientes también, a comer la Pascua, y luego dice, y si son pocos en la casa, inviten a los de otra casa. Es decir, todos vamos a ser hermanos. Esto nosotros tenemos que tenerlo claro en el contexto judío, porque también el contexto judío estaba ocurriendo en un macro contexto de hace 2000 años, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene unas realidades también que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a interpretar un texto bíblico. Y por eso es que es tan importante que vayamos al griego original. Obvio, yo sé, nosotros no tenemos el conocimiento de griego, eso yo lo sé. Pero hay Biblias en griego en línea, si no la quieren comprar, con las traducciones literales de las palabras que pudieran orientar un poquito más. Si no quieren ponerse en eso porque es un poquito complejo, no hay problema, pero si leamos los padres de la iglesia, ¿eh? No nos dejemos engañar esto de que yo siento en mi corazón que tal texto hay que interpretarlo de tal forma. No, usted no lo puede estar sintiendo en su corazón si va en contra de lo que la misma iglesia ha enseñado durante 2000 años. Los textos difíciles, váyanse a la Catena Áurea. Y la Catena Áurea les explicará a través de los padres de la iglesia qué es lo que hay que entender. Salvatore dice por el chat, también los hermanos separados, no hay forma que puedan darle un solo nombre a algún hijo de María en la Biblia. Es cierto. Y como dice Monseñor Flores Santana, que dijo una señora también desesperada con un evangélico, Ah, sí. ¿Y dónde estaban esos hijos cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban? Eran muy malos, hermanos, que Jesús tuvo que entregar a María a un desconocido. Es una buena respuesta también. No pueden darla. La misma Biblia aclara, dice Salvatore por el chat, que no, que lo que son, que no son hermanos de la sangre. No puede ser más claro que el agua es. Gracias, Salvatore, por esos aportes teológicos. Bueno, mis queridos, vamos pues a dejarlo acá por esta noche. Un recordatorio, por favor. La semana que viene, cámara encendida. Las chicas, su salón, su blusa, si se quieren poner de rojo, muy bien, Navidad. Pero solamente les recuerdo que vamos a estar en Adviento la semana que viene. No, no importa, pónganse como gusten, pero sí vamos a entender que encender las cámaras, está bien, para hacer una foto ya final de año. Ese es el único aviso. Y que recemos el Santo Rosario, que amemos a la Santísima Virgen María, que vayamos a misa y que amemos la adoración eucarística. Bien, pues dejémoslo hasta acá
Esa
por
foto
esta
nunca se
noche.
ve.
Ah, perdón, perdón,
Esa
dice.
foto nunca se ve. La
Sí,
foto que
se
se tira.
suben en Instagram, se suben en Instagram.
Ah, bueno, está bien.
Está bien, te delataste, tiene que seguir el Instagram de la escuela.
Está bien.
Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias os damos, soberana princesa, por todos los favores que todos los días recibimos de vuestras benéficas manos. Dignaos, pues, señora, ahora y siempre, acogernos bajo vuestra protección y amparo. Y para más obligaros, os saludamos con una salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.